El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Para conectar con Joaquín Moecker, que está aquí puntual y fiel como cada viernes. Joaquín Moecker, buenos días.
Buenos días, Vigorra.
¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Quién maneja mi barca? ¿Han venido hoy no han venido en moto, ¿no?
Otro día en el paraíso. Otro día en el paraíso.
La canción, ya.
Bueno, mi barca la maneja la vida.
Phil Collins. Oye, esta Navidad, Esther, esta Navidad tenemos que hacer lo que prometimos de una hora moequeliana, la música moequeliana, así ustedes los van conociendo un poquito más, por si ya no lo conocen después de 20 años.
Magnífico día.
El día 26, ¿no? 26. ¿Qué? Vamos a hacer, precioso.
Esto es música, esto es un músico.
Esto... ¿Te gusta más que lo de Rosalía, no?
Yo es que estoy de Rosalía ya, y bueno, sobre todo la gilipollez ya provinciana, cateta, de decir que no se puede cantar. No, nosotros también cantamos en catalán. Tú te crees que es normal la coral tener que salir a defenderse. Qué provincianismo, ¿no?
Sí, es un poco...
provincianismo, Vigor, la verdad es que van para atrás. No, mira, que nosotros, aparte de eso, nosotros también cantamos en catalán, ¿eh? Puedo cantar lo que me dé la gana, pero que estamos... No estamos diciendo que precisamente la riqueza de un país son su idioma. Pues canta lo que quieras, de latín, castellano, catalán.
Claro, pues es un... El mundo es muy grande.
Qué pena más grande.
Ahora que también el obispo de San Feliu de Llobregat también ha escuchado bien el disco.
Sí.
También ha medido al obispo de San Feliu.
No, que
está buscando la espiritualidad, pero él no ha leído las letras, porque si no, no.
Pero es que el tú sabes el problema de poner delante un micrófono sin tener idea de lo que se está diciendo. Ese es un gran problema. Y la iglesia últimamente hasta... Bueno, mira, escúchame, Vigorra, ¿sabes cuál es el problema de esto sobre todo? El tener que justificar estas situaciones. Uh-huh. Mira, una coral, por muy eclesiástica que sea, si se contrata para un tema, un disco, no sé qué sea, algo atentativo contra la religión, no debe de... No, eso hay que mirarlo, ¿eh? Uh-huh. Ese tipo de cosas hay que verla más que nada por lo institucional, ¿eh?
Sí.
Pero una cosa es eso, Vigor, y otra cosa es que ya estamos cercenando la libertad, no de expresión, sino de movimiento, de todo, de pensamiento. Que según coro se puede hablar de esto, que si cantan de una forma, cantan de otra, si utilizan un idioma u otro.
El provincianismo.
Qué pena, de verdad, te lo juro, ¿eh? Pero que es provinciano, o sea, cateto total. Uh-huh. Y yo me reía de una tía mía que se guardaba el dinero en un pañuelo, pues daba miedo del banco, ¿no?
Fíjate, estaba orientada.
Sí, me han contado un chistote buenísimo.
A ver, cuéntame.
Dice que aparca un señor la bicicleta, ahí en frente al Congreso de los Diputados, ¿no?
Sí.
Y llega un policía y dice: caballero, aquí no puede usted aparcar la bicicleta, ¿eh? Dice: ¿por qué no ha podido aparcar la bicicleta aquí? Dice: no, mire usted, porque aquí está el Congreso de los Diputados, tiene que venir el presidente del gobierno, los ministros, los diputados, en fin, tienen que pasar mucha gente por aquí. Dice: no te preocupes, si yo le voy a quitar el sillín y la voy a amarrar a la... Yo le voy a quitar el sillín y la voy a amarrar a la farola.
Con un buen candado.
¿Qué te parece?
Es genial. Vamos entonces ya y vamos a comenzar con la llamada que tuvimos de Manuel, que no has traído el bolígrafo.
No.
Ni pluma, ni bolígrafo.
No.
No lo habrás perdido porque tú siempre...
No.
Toma, anda,
no.
Apunta,
no.
Con este.
No.
Apunta con ese.
Jornadas cervantinas.
Si eso fue del año pasado, hace justo un año.
Esto se llama Gran Mangazo.
En Castro del Río.
Gran Mangazo.
Te lo regalo para ti.
Qué ese, bonito, colegio, qué bonito. Regalo. Ahí estuvo una amiga mía.
¿Quién estuvo?
En la jornada cervantina.
¿Quién?
¿La llevaste?
Sí, ¿quién estuvo?
No estuvo.
Estuvo Espido Freire, estuvo Lola Pons.
¿No llevaste tú la jornada a Susana o fue otra jornada distinta?
No, fue otra.
A otra, ¿no? Vale. Sigue.
Bueno, pues vamos entonces con Manuel, que nos llamaba y nos contaba esto.
Mi hija el día 6 de julio recibe una notificación de Hacienda donde le reclaman una deuda de 6.159 euros. Parece ser que por la renta del año 2021 que no estaba en condiciones. Yo lo comento con un abogado amigo, le comento y me dice: mira, pues esto está claro que es una suplantación de identidad, porque parece ser que hay unos juegos online que ya había cobrado 18.578 euros, cosa que no era verdad, cosa que le habían suplantado la identidad. mentira. Nos dice que vayamos a poner denuncia a la Policía Nacional, y mi hija pues he llamado yo porque ella está trabajando y no podía estar con usted, y por eso llamo yo en nombre de ella. Entonces ella el día 14 de julio va a la Policía Nacional, comenta el tema, presenta la denuncia, y la policía le dice, bueno, que en principio pues que no se preocupe, que esto está a la orden del día, desgraciadamente, y que con la denuncia que ella ponga, pues que ellos ya se ponen en contacto con Hacienda y que no se tienen que preocupar de nada. Sí le pide que solicite una serie de documentos, parece ser que es el PAC, que es donde aparecen los juegos que se han realizado, quién ha sido los que han pagado y han hecho las transacciones, y el día 9 de agosto vuelve a la Policía Nacional para presentar ese documento, porque ese documento lo tuvo que solicitar ella y le llevó a ella a su correo. Una vez que presenta esto, pues le dice que bueno, que no se preocupe, que esto ya se notifica en Hacienda, que está claro que ha sido una suplantación de identidad y que no se preocupe de nada, que ya ellos se encargan de todo. En el mes de septiembre ha recibido una notificación de Hacienda donde le pone en otra sanción de 1.158 euros, creo recordar, y después de varias llamadas y varios intentos y demás, conseguimos una cita el lunes 22 de septiembre en Hacienda. Fui con ella porque ella verdaderamente pues estaba un poco nerviosa, porque claro, ver que tenía esta deuda sin convenio de verlo, pues imagínese, ¿no? Entonces fui con ella, la acompañé, allí pues presenté un recurso, y cuando presento el recurso dice, mira, pero tienes que aceptar la deuda, porque si no aceptas la deuda, el recurso saldrá o no saldrá, pero la deuda sigue creciendo, porque ya la deuda ascendía a 8.500 y pico de euros.
Y ese era, ahí está el kit de la cuestión, ¿te acuerdas perfectamente, no?
Perfectamente.
De Manuel, el de los Miguelitos, que es el que, el que estamos escuchando. Él te llamaba para ver qué podía hacer, tú le orientaste.
Lo mejor que ha hecho, o sea, lo mejor que ha hecho ha sido pedir un aplazamiento, porque claro, la interposición. El problema, Manuel, es el siguiente, ¿lo tenemos a Manuel o no?
Sí, tenemos a Manuel. Manuel, buenos días.
Buenos días, Jesús. Buenos días, señor Michael.
Buenos días, don Manuel. Mire usted, el tema es que lo que hemos hecho es lo mejor que podíamos hacer. Y yo te lo comentaba otro día, Manuel, el tema era el siguiente. Yo sé perfectamente, porque dice hasta por el tono de voz, conozco yo a la gente, ¿vale? Yo sé perfectamente que lo que tú has dicho es correcto y es verdad y es un atropello. Pero tú ponte, Manuel, que tu hija hubiera sido de verdad la que hubiera jugado y dice que me han suplantado la personalidad. Yo porque lo diga eso simplemente no me vale. Ni porque yo ponga una denuncia me vale. Entonces, hasta que no se esclarezcan los hechos, desgraciadamente no se puede tomar otra decisión que esta.
Entonces,
yo quiero hacer ver que es muy duro. Pero
porque la cosa estábamos ahora mismo en
que tiene que, hasta que no se aclare si era ella o no era ella, claro, tiene que pagarlo.
Yo eso, señor Marque, le entiendo, claro. Y lo explicó usted en su día y lo entendía, claro. Y ahora lo sigo entendiendo. Lo que sí es verdad, de que por ejemplo, si, después de los recursos que he presentado, el tema de la sanción con la documentación que yo aporté se solucionó en 2 días, que es lo que me un poco en 2 días. Cuando solicito el que se aplace el importe, pues también se soluciona en 4 o 5 días. Y desde el 24 de septiembre, con la misma documentación, porque como estaba en Hacienda 2 veces más. Estuve la semana pasada, me mandaron ahora al centro, ayer estuve en el centro, y me dicen que, bueno, que todo esto va en proceso. Lo que yo no entiendo es cómo le dije al señor, dice usted, es que en proceso, mira que tiene un sueldo normal de los que tienen muchas personas, que paga un alquiler, si ahora tiene que empezar el 5 de diciembre a quitar 315 euros de su sueldo, no, usted no se preocupe que después se lo devuelven. Digo, sí, después se lo devuelven, pero es que desde el 24 de septiembre hasta la fecha, igual que la sanción se vio en 2 días y lo del pago aplazado lo aceptan en 5, no sé si me explico, porque esto tan tardantísimo, pero bueno.
Se te entiende perfectamente.
Sí, pero Manuel, no te puedo dar razón. El ejemplo que has puesto es un ejemplo muy bueno, pero no tiene sentido. Te va a parecer los que dicen que hay que echar a los inmigrantes. Digo, ¿y a dónde los echamos? ¿A qué país se van? No, pues echado aquí, pero ¿dónde? ¿A dónde? Entonces todo lo mismo dice, hombre, Hacienda ha tardado 3 días en darme el aplazamiento. Tampoco es una cosa que depende de mí. Es que eso depende de mí. Concederte un aplazamiento depende de mí, te lo concedo en 3 días. Hacienda ha tardado 5 días en verlo. Es que eso depende de mí. Pero descubrir si es tu hija la que ha jugado o no es tu hija la que ha jugado, eso no depende de Hacienda. Son
sí, pero señor, es que ya se ha demostrado que no era ella, porque si no se hubiera demostrado, no hubieran quitado, o sea, la sanción la quitan en función a la documentación aportada, donde comprueban de que verdaderamente ella, de hecho ayer me dieron Hacienda que sí, que esto se va a solucionar, que el problema es que hay muchos recursos, hay muchas cosas que mirar y que todavía no ha llegado.
Tú a mí no me has mandado ningún acuerdo de Hacienda quitando la sanción, eso no me lo has mandado.
Sí, se lo mandé.
A mí no me ha mandado ningún acuerdo de Hacienda quitándote la sanción. Yo lo que tengo aquí es, un delante mía, que lo estoy viendo contigo, es el acuerdo de concesión del aplazamiento. A mí no me han mandado ninguno que diga, por medio del presente, comunicamos que se le quita la sanción a usted.
Mándalo ahora mismo.
Ayer no lo mandé, pero la documentación anterior, porque ya eso ya se lo mandé yo a usted en el...
Pero que yo no he visto...
Sí, pero que no ha llegado, Manuel, por algo no, Manuel, no habrá llegado,
Joaquín. Manuel, no discutamos esto. Que yo no he visto ningún documento... Tú puedes cantar misa, pero yo no he visto nada. Tú, como si tú me dices que tú has estado tomando café esta mañana en el bar. Que yo no he visto ningún documento de Hacienda que diga queda anulada la sanción por no ser la persona que ha cometido la infracción. Esa no la he visto. Y hasta que no la vea, no puedo seguir. Entonces no discutamos que yo la mandé o la debe mandar.
Mira, espera un momentito. Sí, mándala. No. Manuel, mándala ahora mismo. Lo vas a mandar y ahora volvemos
claro,
que lo tenga
muy es que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Entonces, es que si Hacienda ya ha reconocido no viene a cuento.
Venga,
esto,
podemos imprimirlo sobre la marcha. Algo ha pasado, que no dudo de que tú lo has mandado, pero no ha llegado a Joaquín. Entonces mándala ahora y a ver si lo podemos averiguar antes de terminar.
Venga.
Vamos con María de Granada. Buenos días, María.
Buenos días, soy María de Granada.
Venga, Joaquín, te escucha, cuéntale.
Vale, mi nombre es María, soy de Granada. El año pasado estuvimos en contacto por un tema relacionado a mi alquiler de vivienda. Llevamos casi 15 años en un piso, con las subidas correspondientes al IPC anuales. Nuestros arrendadores son grandes tenedores, una empresa que tiene decenas de edificios en alquiler. Nuestro contrato es de abril, nos hicieron firmar un anexo anual al contrato, con una subida del 30%, solo se modifica en este anexo esa cláusula, la de la subida. Todo lo demás sigue igual. Firmamos este anexo en marzo de este año. Antes de firmar este anexo, nos mandaron un burofax con finalización de contrato, porque cuando nos propusieron la subida, le dijimos que lo teníamos que pensar. Entonces nos mandaron ya un burofax que finalizaba el contrato, y como no encontramos nada, pues tuvimos que firmar este anexo. Nos dijeron verbalmente que ya no nos harían otras subidas tan significativas, que ya serían las correspondientes al IRAP aproximadamente. Y hace unas semanas nos enteramos a través de vecinos que están en nuestra misma situación, que cumplen el contrato un poco antes que nosotros, que vuelven a hacer subidas de aproximadamente un 20%. Y hace una semana recibimos otro burofax de finalización de contrato para marzo de 2026. Nos sorprendimos, lo llamamos, le dijimos qué es lo que estaba pasando y nos dijeron que estaban muy enfadados, que estaban muy ofendidos porque les habían dicho que estábamos hablando entre todos los vecinos, que íbamos a acudir a abogados para informarnos y que ellos no están de acuerdo porque según ellos nos están haciendo un favor enorme. El 50% de subida en 2 años para ellos es insignificativo. Entonces ahora mismo lo que nos encontramos es con un burofax de finalización de contrato para el 2026. Para marzo de 2026.
Bueno, vamos a empezar por el principio, María. Vamos a ver. Uh-huh. A mí me han mandado un anexo, que pone anexo al contrato de arrendamiento de vivienda, así, en tal sitio, no decimos la calle, ¿vale? Y pone aquí cuarta, quinta, sexta. ¿Y dónde está la primera, segunda, tercera?
Ah, pues tiene que estar... Mandé yo las dos partes, ¿eh?
No, tu mamá.
Pero vaya, que hay primera y segunda. Sí, mandé las dos partes.
Bueno, pues entonces hoy está el departamento de documentación. Sí. Estará regular.
Tenía dos folios.
Tu mamá, tengo aquí delante lo que te han mandado
para. El tercero, cuarto y quinto, lo que sea.
Eso, te cuento, María. Yo tengo delante el documento que dicen que el 1 de marzo del 26 tienes que irte. Ese lo tengo.
Sí.
Y tengo otro, vale, que pone anexo al contrato. Pero tengo la cláusula cuarta, quinta y sexta. La primera, segunda,
pues
tercera,
la del folio,
no la tengo.
Exactamente.
No la tengo. Entonces,
pues falta el primer folio.
Así sin eso no puedo leer. Pero vamos, bueno, vamos a centrarnos en el...
Pero si quieres le pedimos el primer folio.
Sí, pero vamos a empezar. Si no es que todas las llamadas van a ser que faltan folios. Vamos a quedar peor que Cagancho Almagro.
No, tú no.
Que Cagancho Almagro. Yo no.
Pero ahora, en cuanto que termine, si no lo mandas o cuando...
Vamos y despacito. Venga, vamos y despacito. Yo soy capaz de hacer hasta sin papeles. Vamos, El contrato empezó en marzo del 2011. ¿Estamos de acuerdo?
En abril de 2011.
Pues aquí pone el 22 de marzo. Que lo celebraste el 22 de marzo del 2011.
Pues, sí, bueno, puede ser. Empezamos a vivir el 1 de abril de 2011.
Vale, el contrato fue el 22 de marzo.
Venga. Vale, correcto.
Bien. Del año 11 al 2025, ¿cómo han ido subiendo las cosas?
Lo correspondiente al IPC.
Eso es. Y entonces ahí está, ahí había estado del 11 al 25 con el IPC. Llega el 25 y te plantean una subida muy superior, del 30 al 40%. Sí. ¿Es correcto? Bien.
Pues 30, exacto.
Esto es tan sencillo como lo siguiente, María. Como no tiene la obligación el inquilino de quedarse, ni el arrendador de mantenerte, tú te lo piensas y tú dices, mire, usted le voy a explicar una cosa. O usted quiere la renta que yo le digo, o si usted no quiere la renta que yo digo, termina su contrato de arrendamiento y se marcha usted. No sé si me estoy explicando. O sea que ni los derechos son para las partes iguales. O sea, tú tuviste derecho el año 2011 a firmar un contrato de arrendamiento con una cantidad y la propiedad, sea gran tenedor, mediano tenedor o ínfimo tenedor, tiene derecho a pedir alquiler que estime conveniente. Es un libre mercado. O sea, el tenedor este no es ni la Consejería de Asuntos Sociales, ni una vivienda de UPO, ni el Estado, ni la esto no es el ayuntamiento. O sea, yo soy un propietario de, de un inmueble y solicito la renta que estimo conveniente por ella. Y tú, como inquilina, pues estimas conveniente pagarla o no. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tú dices, a mí es que nos parece que el 30% es una locura. Dices, pues no te preocupes, no lo pague, el 26 está en la calle.
Se rescinde el contrato.
Claro, que esto es así de duro, crudo y que esto tiene más, no tiene más historia. Distinto que tú cogieras a una persona, María, y la intentaras convencer. O sea, ¿cómo se convence? Hombre, mire usted, estamos aquí con usted desde el año 11, han pasado 14 años, pagamos religiosamente, pero esto es lo que hago yo, por ejemplo, con un inquilino mío, María. Yo tengo un inquilino mío, imagínate, en un piso o un local que yo tenga mío y lo quiero subir, me dice el señor, hombre, no me sube usted tanto, que yo estoy pagando bien, tal y cual, valora usted, señor
Moe. Esa conversación la hemos tenido con ellos, ya está, y pues, no,
vale, pero
dicen
que
da igual.
Vale, pues ya está, pues entonces que no hay, no hay nada más, María, que
yo,
tú me dices a mí lo tuyo de me parece tal, y yo sí digo, ya, pero aunque pague bien, creo que tengo uno en la calle que me va a pagar igual de bien que tú, pero más. Pues ya es una decisión de cada uno. Igual que tú puedes decir, yo esto no lo pago, porque ahora vamos a ponerlo al revés, María. Digo para que tú lo entiendas también, hombre, y no veas solamente la parte tuya.
Mira, la subida es excesiva.
Sí, ya, pero lo que han ido pagando 11 años era una porquería. O sea, que eso, ese tipo de cosas lo podemos entrar, Vigor. Pues entonces no estamos cargando el libre mercado de un país. Claro, si tú me dices a mí, tú me traes, yo llamo al señor de la propiedad y digo, oye, usted, ¿sabe usted cuánto ha pagado a María en el año 11? 150 euros, que no estoy inventando.
No,
y ahora tú no dirías, a ver, es que lo que está pagando es una porquería. No, eso no dice. Ahora dice que la subida es muy cara. No, eso no puede ser. El mercado debe regularse. Los mercados intervenidos son los mercados donde está la administración pública. Donde está la libre. No debe de haber esto porque entonces nos volvemos locos. Pues ya vamos a decir hasta cuánto kilo de patata me tengo que comer a la semana. Vamos despacio. María ha tenido, porque le ha interesado a ella y le ha interesado al propietario, un arrendamiento de una cantidad X. Que si quieres entramos a valorar, si quieres, pero esto a nivel de filosofía, de filosofía esotérica.
Poco importa.
Le puede decir, oye María, tal, mira que si es sencillo esto, Vigorra, mira si es sencillo. Si María, nuestra oyente, entiende que le piden mucho dinero por el alquiler, porque es muy caro, es porque habrá en Málaga otros pisos de similares características y zonas que valgan más barato, o no. Porque si no lo hay, es que es tan barato donde está alquilando ella, mira qué sencillo. Vamos a poner también la otra parte. Tú me atreves, yo digo a María, María, quiero por el piso donde estás viviendo 800 euros al mes. Y me dice María, uy, por Dios, es una locura porque yo estaba pagando 560 y 800 se me va. Como el propietario es un abusón que está pidiendo mucho, ¿será porque hay otros pisos exactamente igual de buenos que valen más barato? ¿O es que valen más caro? Bueno, ya nos quedamos mudos.
No, claro, lo que
sí,
pasa es que la vivienda, tú sabes cómo está ahora mismo.
Ya, pero yo te digo, pero vamos, que el problema de la vivienda como está ahora mismo
en los alquileres
no es un
ciudades,
Vigorra, pero los problemas, vamos a terminar como los partidos extremistas, Vigorra, vamos a decir que los problemas de alquileres están porque hay muchos inmigrantes viviendo. Como no podemos decirlo, entonces tampoco podemos ponernos a decir que el señor propietario de un inmueble tiene que solucionar el problema de la vivienda en Málaga. Es que eso no es mi problema.
Es Granada.
Ya, o de Granada. No es mi problema. Es que no es mi problema solucionar la vivienda. Yo tengo una propiedad, como gran tenedor, como no tenedor, lo que tú quieras.
Sí.
Mientras que pague mis impuestos y sea. Y entonces yo tengo derecho a pedir tal. Y María tiene también el derecho de aceptarlo, ¿no? Porque vuelvo a repetir, si nos fuéramos para atrás, pues podríamos decir, oiga, ¿cuánto se pagaba antiguamente? Por ejemplo, vamos a empezar, María. El año 2011, vamos a ver un momentito aquí. El año 2011... Esto es Málaga, no en Granada. Amigo,
ah, perdón,
no
es que ella no llamaba de Granada. No, sí, sí, te lío.
No, no me líes,
no, porque,
me
líe, era, porque ella llama de Granada.
Papeles y Granada me abro loco.
Ya tiene ahí todos los papeles.
Toda la cabeza,
ya tiene ahí todos los papeles.
Vamos a ver, vamos a empezar ya a debatir el tema que estamos comentando. Cuando al que, primero, ¿cuántos metros cuadrados tiene ese piso, María?
120.
¿La zona, es buena, María?
Bueno, la zona es buena. Pero
zona
tenemos,
zona
no,
media,
voy a, no voy a decir los problemas que tenemos alrededor porque no quiero decirlo,
vale,
pero tenemos
la zona más o menos
dos
buena.
Grandes problemas.
Vale, bien, te cuento. Cuando empezamos en el 2011, María, ¿qué renta pagábamos por ese piso?
Pues mire, le explico. Cuando llegamos a 2011, esa, luego se fueron ampliando, hubieron más fases, solamente había cuatro edificios y nadie quería vivir ahí por el tema que tenemos en ese barrio.
Sí.
Entonces estaban como locos por tener inquilinos.
Sí.
Nos propusieron 650 euros, le dijimos que no, porque hace 15 años
sí.
Teníamos de más o menos de las mismas características opciones de 500, 550, 600 euros.
Para ahí. Tú hace 15 años optaste, cuando te piden 650, decirle no. No te los pago porque tengo por la misma zona aparecido piso a 550. Tuviste libertad de opción, ¿es correcto?
¿Tuve qué?
Libertad de opción. Optaste.
Sí, sí, claro.
Te dijo, quiero 650. Y tú en ese momento dices, no, yo es que tengo otros pisos por aquí que valen 500 y pico, y entonces eso sí. No te lo voy a dar. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Seguimos. ¿Cuánto firmaste el arrendamiento?
Por 600 euros.
Eso es.
Y a partir del segundo año
sí.
Nos incrementaba a 650.
Vale, de acuerdo. Que ese tema en cuestión ya no es correcta, pero bueno, bien. Dicho esto, ahora mismo, ¿qué te piden de arrendamiento?
Ahora mismo, para el año 2026, creemos, porque como no nos han hecho la propuesta, pero por lo que estamos viendo en la subida del 20%, sería 1.200 euros.
1.200 euros piden, bien.
Aproximadamente,
una pregunta.
Sí.
¿En cuánto estarían unos pisos de similares características de 120 metros en esa zona de Málaga, en arrendamiento?
1.400.
1.400, una palabra que te está alquilando sí. El piso en 200 euros menos lo que está en el mercado.
Sí.
Pues eso ya es una opción tuya. Lo que no podemos pedir es que, es decir, o sea, ya te lleva a la conclusión. Gracias, María, por tu honestidad y por tu honradez. Pero esto es lo que hay que hacer, levantar las cosas. O sea, le están ofreciendo a María un piso en 200 euros más barato de lo que están en la zona. Y encima le estamos diciendo
sí,
malo,
pasa, están
malo
en la zona, pero están en la zona, pero le hemos dicho, ¿por qué no nos hacéis un nuevo contrato? ¿Se niegan a hacer un nuevo contrato? Bueno, no se niegan. Dicen que sí, o vamos a hacer un contrato, pero sería a 1.600 euros, cosa que no es real, porque sabemos que no lo están alquilando a 1.600 euros.
Bueno, pero esto que me metes ahora es una cosa...
No nos
cosa,
dejarían alquilar no, digo, a 1.400.
Pero esto es una cosa nueva. La pregunta sí. Para mí es bien sencilla. Si yo... Estoy viendo en un piso de 120 metros en Málaga, en la zona que sea, que no vamos a hablar ni vamos a comentarla. Y tú sí. Mismo me reconoces aquí que de similares características está en 1.400, quedarte en 1.200 uh-huh. Es quedarte en un buen alquiler porque son 200 euros menos. Tú me dices...
Sí, pero 1.200 euros para este año, para el siguiente, nos han dicho que serían 1.400.
En una palabra.
Todos los años nos harían subida de 200 euros.
En una palabra. Pero te vuelvo a repetir, si ahora mismo me quedo este año los 1.200, me estoy ahorrando este año 200 euros mensuales, que 200 por 12 son 2.400 euros anuales que me ahorro. 2.400, uh-huh. O sea, que estoy pagando en un piso de 12 meses solamente 10, porque con el ahorro que tengo me ahorro 2 meses de alquiler. Uh-huh. Te estoy haciendo la cuenta. Si cuando venga el año que viene me pide 1.400, María, volvemos usted y yo a hablar. Porque decimos, ¿cómo están los pisos de la zona? Joaquín, en 1800, digo, pues sigue siendo entonces 1400 un buen arrendamiento. Si los pisos de la zona bajan, pues lo volvemos a hablar. Lo que quiero hacerte ver, María, lo que hemos intentado hacer hoy aquí es un ejercicio que en psicología se llama empatizar, que es ponerse en el lugar de otra persona. Porque al igual que tú tuviste opción cuando te pidieron 650 para decir no me voy porque os tengo 550 y terminaste en 600, ahora ellos tienen opción de cosas que están a 1.400 pedirte 1.200. No hay que verlo de ninguna forma lógica. Que yo me solidarizo contigo, que podemos hablar del problema de la vivienda, que está muy que es muy caro la subida de una cantidad a otra. Todo eso está muy bien. Todo eso es una cosa que podemos debatir. Pero que la libertad de mercado está en esto, es decir, le estoy pidiendo a usted, que yo llamaría 1.200 por piso que podría alquilar 1.400 o 1.500. No está mal. Lo malo que tú me dieras, Joaquín, es tanta. No, oye, tú en tu día optaste y lo hiciste muy bien, dijiste, pues mira, entre que no quieren, ellos tienen ganas de alquiler, la zona tiene dos problemilletas, bueno, pues ya cada uno tiene su. Lo que quiero hacerte ver es que tenemos que tener los derechos de parte y parte. Tú los tuviste en su momento, ellos tienen ahora en el suyo. Y ahora, lo que yo haría, después de todo esto, María, lo que yo haría, señores propietarios de mi querida amiga María, que llama de Granada, pero el piso está mal. Claro. Si yo fueran ustedes a una persona tan exquisita como María, porque eres exquisita en el trato, y sobre todo en la honradez y la sinceridad, que es lo que me gusta.
El pago anual entre el 1, el pago mensual entre el 1 y el 2.
Por eso, yo haría, si yo, sí, este es el mensaje, que te voy a echar un piropo, María, te voy a echar un piropo. Esto va dirigido al propietario del piso de María. Si yo fuera el propietario del piso de María y tuviera una inquilina, vuelvo a reiterar, aunque me haya interrumpido, tan agradable, pero educada y cumplidora de la renta, no me buscaría otra ni muerto, ni muerto. Pero esto ya está en que hay tontos en la vida. Eso ya no es culpa tuya, María. Que haya tontos no es culpa tuya. Tú has hecho perfectamente. Eres una persona sosegada, sincera, porque lo que me has contestado con sinceridad y es lo importante. Y a partir de este momento, si el propietario es un tontucio, tontucio, que en lugar de mantener una inquilina seria, formal, cumplidora, entre uno y el dos de cada mes de la renta, quiere buscarse una aventura para buscar, pues mire, usted se ha equivocado, porque hay un lema para mí que es el siguiente: nunca quieras ganar el último euro. Y estos propietarios quieren ganar el último euro. Mala cosa, mala cosa para ellos. Tú sigue ahí ahora. Mi consejo, María, quédate. Este año quédate. No seas tonta y no te piques. Este año me viene bien. Ahora bien, como sabemos qué clase de gente son, que están buscando todo el día la pela, en este caso el euro, pues entonces nosotros, que tenemos que ser un poco precavidos, María, vamos a ir buscando también otro tipo de solución habitacional, que dirían los pedantes. Sí. Buscamos el tema y decimos, oye, espérate, vamos a indagar. Si a pesar de indagar, María, y esto te lo digo a ti de claro, no te piques, porque picarse es lo peor. Si mi María de mi alma, que eres tú, está contenta en su piso, es tu casa de hace un montón de años, tú has hecho tus cositas allí, que te has puesto tu enchufe, tu esto, tu lámpara, tu tal, tu cual, tu cuarto de baño la has puesto no sé qué, no te piquen decir, pues yo a este tío no voy a aguantar este abuso, porque esto es un abuso. No, no le aguantes el abuso si tengo otro abusador menor. El refrán español: nunca muerdas la mano del que te da de comer. Aquí no te da de comer nadie porque tú pagas alquiler, pero digo en el símil, diciendo, si no tengo un arrendamiento mejor, me quedo donde estoy. Yo no te voy a provocar ni te voy a calentar. Este tío, para nada, que le den por saco, que se meta al piso donde quiera, hay mil pisos. No. Si mi querida amiga María tiene algo mejor, mandamos a este tío a tomar por culo en cero coma. Pero si no tenemos nada mejor, nos quedamos como estamos y nos dejamos de picarnos. Así de claro. Y el año que viene volvemos a hablar.
Y el año que viene
volvemos a hablar. Este Joaquín, año. ¿Cómo está la cosa? Joaquín, me pide 1.400. ¿Y cómo estaba la cosa para ahí, María? Sí, pues está ahora mismo en 1.100. Digo, vámonos. Ahora sí me dice María. Claro. Aquí 1.800. Nos volvemos a quedar, María. Nos volvemos a quedar. Está, pero que no, sin pena, sin mirar tal, no. Disfruta el momento de que hemos tenido un arrendamiento asequible durante un tiempo. Y desgraciada, afortunadamente, pues como está la cosa, se ha puesto. Pero ahora mismo nosotros, a lo nuestro. Si nuestro arrendamiento es interesante donde estamos, nos quedamos tal como estamos. Y no nos picamos con el abusador sin que quiere subir alquiler. El que se equivoca, no eres tú, María, se equivoca él.
Bueno, María, suerte. A ver, el año que viene nos llamas.
Muchísimas gracias.
El año que viene nos llamas.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Me encanta, adiós, me encantan las personas como María. Mira, voz dulce, educada y honrada. Fíjate que no ha hecho partidismo de lo suyo. Me ha contestado con honradez. Pues sí, he dicho, sí, sí. ¿Cuánto pagabas? ¿Cuánto? Pero ¿sabes lo que hemos hecho hoy? Un ejercicio de raciocinio. La hemos ayudado a mi amiga María y a tu amiga María a razonar. Porque si no, primero es sinvergüenza el tío, que, ¿no? Y resulta que está pidiendo 200 euros menos lo que hay por ahí. Es que estaban 600. Pues alégrate que ha estado 11 años viviendo baratito. Baratito. Que se ha puesto el alquiler por la nube. Y eso que es culpa del señor de la que, de María, tuya, mía. Eso es culpa. Porque es que entonces, cuando empecemos a buscar culpables, te he dicho antes lo que están diciendo por ahí. Que en Madrid no hay piso porque los inmigrantes los tienen cogidos. Entonces, ¿cómo empezamos por ahí, Vigorra? Peligro. El mercado está como está. Y habrá que ver cómo está. Y yo soy antirregulación de mercado. Lo que tiene que hacer usted es construir vivienda social. Que no veo nada. Veo un parlamento nacional donde se levantan unos líderes políticos, hablan mierdas y chorrada de tú eres corrupto y tú eres más corrupto y tu abuela era corrupta y tu padre tenía un puticlub y la... A mí esto no me interesa para nada. A mí esto no me interesa para nada. Me interesa, oiga, ustedes están sentados en ese parlamento. ¿Qué política se va a hacer de vivienda? ¿Qué política se va a hacer en el alquiler de vivienda social? ¿Cuándo un chico joven va a poderse independizar? Eso es lo que yo quiero. Ahora, también les recuerdo a los chicos jóvenes una cosa, Vigorra. Yo, mi primera hipoteca la firmé con 21 años. 21 años. Y pagaba el tipo de interés al 17%. Y te, puedo decir, Vigorra, que estaba tieso como una palanca, ¿eh? No era yo un abogado de prestigio ni rico. Tieso como una palanca. Tieso como una palanca. Y estaba pagando los intereses al 17%. Con muchas apreturas, con muchos sudores, con muchas horas de trabajo y con muy pocas barbacoas los domingos. ¿Te ha quedado claro? Entonces, el que algo quiera, algo le cuesta. Vamos a empezar también a mandar, por lo menos desde aquí yo lo voy a hacer con toda libertad. La política del esfuerzo, ¿eh, Vigorra? Hay que esforzarse, ¿eh? Hay que esforzarse. Una vez le pregunté a mi hijo, a mi hijo me preguntó, padre, ¿qué es esto del comunismo? Digo, pues te lo voy a explicar, hijo mío. Sois tres alumnos que vais al colegio y os examináis. Uno saca un 0, otro saca un 1 y tú sacas un 10. Y coge el profesor y dice, ven para acá. Mira, Joaquín, que tú del 10 tuyo le va a dar 4 puntos al del 1 y te va a quedar tú con un 5 a todos los 3. Dice, pero es que este tío no ha estudiado. Ya, pero estoy que repartir. ¿Sabes lo que pasa en el segundo examen, Vigorra? Ese comunismo. Sí, que la gente se entere. Es el rollo del reparto. Lo que pasa con el comunismo, que nada más que hambre y piojos, ahora hay un problema que es muy grande. Que ahora en el segundo examen, mi hijo dice, ¿yo qué coño voy a estudiar? ¿Qué estudia? Y entonces no estudia nadie. Y entonces saca 0, 0 y 0. Y el 0 no se reparte nada. El esfuerzo hay que tenerlo y dejarse de historieta, de grandilocuente, maravillosa, de... No, no, la realidad. Y si una persona se esfuerza, Vigorra, no puede ser lo mismo. Es que no puede ser lo mismo. Cuando tú vas, tú miras a ti, Vigorra, tú dices, oye, me cojo, me voy a Barcelona, no sé cuánto, monto mi emisora en mi pueblo, todo el día inventando. Ya llega un señor que tiene la misma edad que tú, que se ha dedicado en el libre ejercicio de su derecho vital a tocarse los cataplines y ahora quiere ser Vigorra. No, cariño, no. No, no, cariño, no. No, no, no. Igualdad de derechos, sí. Igualdad de resultados, no. Yo quiero que la gente tenga acceso a la educación, por supuesto. Ahí está el Estado. En que una persona sin medios pueda acceder.
Formarse.
Pero una vez que está sentado el tío al lado de la banca mía, Vigorra, si la dobla, prueba, y si no la dobla, se va a tomar por culo. ¿Te ha quedado claro? Aquí ha probado por la cara nada.
Seguimos.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Volvemos a Manuel, con el que empezábamos hoy, porque ese papel que faltaba ya lo tiene. Al momento ha llegado, nos lo ha mandado Manuel, al momento, y ya lo tiene Joaquín delante y ha quedado asombrado. Manuel, estás ahí, ¿no?
Sí, estoy aquí.
Bueno, pues efectivamente, ahora te va a contar Joaquín, se ha quedado asombrado.
Vamos, es que esto cambia absolutamente, pero absolutamente a favor de nuestro amigo Manuel, en este caso de su hija, ¿no?
Cuéntale. Entonces,
esto es una vergüenza, vamos a ver.
Vamos a situar
al personal. Manuel, tú te lo sabes, pero la gente no. A Manuel le llega a su hija, le llega una carta de Hacienda diciéndole, mire usted, que tiene usted que hacer un pago porque en su declaración de renta no ha declarado usted unas ganancias que ha tenido en juego.
Sí.
Rosa, que así se llama la hija de Manuel, dice, mire usted que yo no tengo nada, yo no he jugado nada. Sí, sí, pues aquí reza que usted ha ganado en
8.000,
en tema 8, no sé cuánto dinero, y tiene usted que pagar tal y cual. Pero usted, que yo no he pagado, que no he ganado nada. Pues usted verá, ve cómo es esto. Entonces se le recomienda a Rosa, la hija de Manuel, que vaya a la comisaría y que denuncie, obviamente, estas circunstancias, cosa que hace. Y entonces, bueno, en principio, pues mire usted, parece que sí, que esto, vamos, se va a ver que claro que no es usted, tal y cual. Y, claro, primera parte, es cierto que Hacienda, por el mero hecho de que Rosa diga que yo no he sido, ha sido otro
con
mi nombre,
no se va a convencer.
Es cierto que la interposición de la denuncia no sirve para nada hasta que no se esclarezca. Pero es aquí que lo que no podemos decir una cosa y la contraria. Vamos a ver, ¿me puede explicar alguien de Hacienda cómo, si una persona ha presentado un recurso diciendo, oiga, que me han puesto encima una multa por algo que no es mío, y me dicen, se acuerda estimar totalmente el presente recurso? O sea, que me están diciendo que dice la documentación aportada, se comprueba que son ciertas las alegaciones efectuadas. O sea, que es cierto la alegación efectuada de que yo no he hecho nada de esto. O sea, que no me puede sancionar porque yo no...
No soy.
Yo pregunto, ¿me puede usted explicar entonces, si usted anula la sanción, cómo mantiene la deuda, que es lo que decía Manuel esta mañana? Sí. Y lleva Manuel toda la razón. Pero esto es impresentable. O sea, si usted me da por bueno esto, me da por bueno todo. Si el árbol está envenenado, las frutas del árbol están envenenadas. Si la sanción viene por haber incumplido yo una deuda tributaria de no pago y tú me quitas la sanción porque sí he pagado, ¿qué me estás contando? Espero y deseo una cosa, Manuel, una pregunta. Este escrito del 22 de septiembre, tú lo presentas sin haber hecho pago de lo otro ni haber pedido aplazamiento, ¿no? ¿O cómo?
Bueno, yo el mismo día que presento el recurso,
sí,
me aconsejan de que pida el aplazamiento porque si no la deuda sigue creciendo. Lo que sí es verdad que yo presento esto el 22 de septiembre, que es lo que antes le he intentado de transmitir,
sí,
y en 2-3 días me mandan la resolución de que me quitan esta sanción. Entonces queda pendiente el importe nominal, digamos, los 7.000 y pico de euros.
Manuel, Manuel, es urgentísimo, urgentísimo, ¿eh? Y además en esto sí te digo que me parece, vamos, sin sentido absoluto. Hacienda tiene dos posibilidades. Una, hasta que no se esclarezcan los hechos, yo mantengo todo. Mm. Me parece muy bien. Vamos, a mí me parece mal, pero que sería una postura jurídicamente sostenible. Pero o me hace eso, Vigorra, o me dice que me quitas. Si me quitas la sanción, es porque estás entendiendo que Rosa ha sido objeto de una suplantación de la personalidad y del Estado civil. Por lo tanto, si ha sido suplantada, usted no puede decir, suplantada un poquito.
Sí, sí, un poquito embarazada.
Un poquito embarazada, ¿te acuerdas que yo me reía? Un poquito embarazada, un poquito embarazada. Entonces, estoy un poquito embarazada. ¿Pero esto qué es? Mire usted, ¿cómo me puede usted seguir manteniendo la deuda principal si la sanción la anula porque me estiman mis alegaciones? Es urgentísimo, por favor, Manuel, que pidas una cita previa nuevamente en Hacienda para que vayamos a la oficina de gestión tributaria. Y con esto diciendo, oiga, mire usted, consulta esto con un abogado y me dice que esto es absolutamente impresentable. Si ustedes anulan la sanción... Si usted anula la sanción, no es normal que se mantenga la deuda. Y estamos hablando de un daño y perjuicio muy fuerte para una persona que tiene un salario muy corto y que a pagar esta cantidad de aplazamiento le va a suponer un quebranto importantísimo. Porque una persona gana 1.000 euros, quitarle 300 mensuales, eso es un quebranto importante. Así que, por favor, te ruego, Manuel, te ruego que lo pida, ¿eh?
Perdone que le interrumpa. A raíz de esto,
sí,
yo fui en el mes de octubre, fui, sí, a pedir cita de nuevo, a sanciones.
Sí.
Y además me dio una respuesta. Este señor dice, no, esto aquí no, esto ya lo tienen que ver en Tomás de Ibarra, en la central.
Claro.
Pido usted cita allí y fui el miércoles, fui a Tomás de Ibarra. Y cuando fui me dice, mire usted, esto es que está, lo más seguro es que esto se quede resuelto, pero de momento hay muchos expedientes y no se ha resuelto. Bueno. Yo digo, mire usted, pero que el día 5 de diciembre está aquí ya.
Manuel,
no puedo decir, no, esto está ahí y cuando le llegue el momento lo verán.
Manuel.
Y lo que me sorprende es que...
Sí, que hayan tardado tanto, o sea, tiempo. No, pero ya, ya, Manuel, pero entonces ahora ya cuadra todo. Cuidado. Una cosa es el retraso por Koski a la administración pública, eso es distinto, a que ya está clarísimo, no que se va a resolver a tu favor sin lugar a duda. Pero es que esta mañana estamos hablando como una entelequia. No. Esto, una vez que se ha resuelto la sanción a tu favor, la deuda principal se va a resolver a tu favor. Lo que sí es cierto, sí,
yo en eso no tengo duda de que se... Aunque hubo un comentario que me hizo, que me hizo gracia en una de las oficinas. Un señor que en su primera vez que estuvo, yo ya estoy en Hacienda 6 veses, ya me conozco prácticamente al de la puerta, me pregunta por mis hijas cuando voy a pasar por el escáner. Y me dice, hombre, digo, mire usted, pero esto es lo lógico, dice, hombre. Y me dice, hombre, depende de la mano que caiga, se lo digo, ¿cómo que depende de la mano que caiga? O sea, que depende de la mano que caiga, me van a quitar la sanción mía, va a tener que pagarla. Pero vamos, solo que fue un comentario que le
contesté. Vamos a ver, pide una nueva cita, por favor, pide una nueva cita, aunque ya hayas ido, para decirle, le ruego, por favor, que una cosa que está tan clara, yo comprendo que haya tiempo para cosas que haya que estudiar. Y que se dé un tiempo el funcionario que resuelva un expediente para cosas que sean más complejas. Esto está prácticamente visto y claro. Le ruego, por favor, que saque usted del montón esto, lo hagamos, porque vamos a hacer un quebranto, le vamos a cobrar una... Pero además, fíjate la locura. Me va a hacer a mí una putada de cobrarme los 300 euros, que es una trastada. Es una trastada. Pero es que después, aparte, te vas harta de trabajo, porque después me tiene que devolver los 300 euros. O sea, que la propia administración pública pierde el tiempo. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, a mí me hace una trastada con hacerme el embargo. Pero es que tú, la administración pública ahora, Vigorra, tiene que ponerse ahora a devolverme el dinero que me ha quitado. Chiquillo, sí, por favor, haga el favor. O sea, lo que sí te digo con mucha tranquilidad, este recurso se va a ganar. O sea, eso está clarísimo, porque esta es la joya de la corona. Sí. Esta es la joya de la corona. Si se gana esto... Se gana lo principal. Lo único que tenemos que rezar es... pero ya esto es otra película. Ya estamos hablando del retraso. Son cosas distintas, Manuel.
Pero el
problema gordo, Vigorra, no. Vamos a empezar una cosa detrás de la otra. El problema gordo es, Hacienda acepta que Rosa no ha jugado ni ha ganado nada. Eso es lo más importante. Y eso va a ser sí o sí. Este es el mensaje que manda.
Correcto.
Y ahora, hacemos desde la radio una queja a la lentitud en la resolución de los expedientes, porque una chica llamada Rosa, que le viene muy mal que le quiten 300 euros ganando un sueldo de 1.100, le viene muy mal, le pedimos a la administración pública, en este caso, a la agencia estatal, de la oficina estatal, que por favor tomen cierta celeridad, porque una cosa está tan clara y que la han visto clara ustedes ya, ya lo han visto ustedes claro, hombre, resuelvan. Por favor, resuelvan pronto, no por nada, sino porque fastidian, en este caso a Rosa, y fastidian a ustedes mismos, porque van a tener luego que empezar un expediente para devolverle a Rosa lo que le quiten con los intereses de lo que le quiten. O sea, que le va a costar al Estado el dinero no actuar en condiciones.
Sí, pero el funcionario
y es impresentable que a Manuel le diga a un señor, bueno, Manolo, no te preocupes, esto seguramente estará bien, depende de la mano que caiga. O sea, que si me toca un vago, se tuerca 3 meses el expediente, y si me toca un funcionario o funcionaria que sea dirigente y trabajador, me lo resuelve mañana, ¿no?
Entonces,
pues eso es un cachondeo que le contesten eso a Manolo.
Conclusión, que pida nueva cita,
sí, por favor.
Y nos vas informando.
Y indígnate, por favor, esto es indignante. Aquí no hay que estudiar nada. Está bien que usted estudie un expediente y un funcionario lleve un tiempo para estudiar un expediente cuando sea complejo. Si ustedes mismos ya han resuelto que esto está claro, ¿qué puñeta estamos haciendo aquí de perder tiempo? Saque usted el expediente del montón y resuélvalo.
Y luego después de ir a 5 nos dices qué pasa. Venga, tírale.
Voy a volver a intentarlo. Venga, yo le digo que estuve allí el miércoles y voy a volver a intentarlo, ¿vale?
Nos cuenta.
Muchas gracias por todo y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Hasta luego.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Bueno, no nos queda ya tiempo para más, pero creo que los dos casos que hemos tenido hoy han sido bastante didácticos.
Sí, bueno.
Con un poco de psicología,
con un poco de reivindicación. Don Jesús Vigorra, nosotros tenemos la obligación, no solamente jurídica, sino moral, de emplear el tiempo necesario. Aquí no estamos despachando, gracias a Dios, aquí no nos dice nadie, tiene usted 5 minutos para cada paciente. No, afortunadamente, ¿eh? Que son la, muchos médicos dicen, me da una pena, es que tengo 15 personas a 5 minutos por paciente, no tengo ni para... No, antes tú llegabas al médico, ¿cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Y a lo mejor, Antonio, fíjate, te venía a hablar de un dolor del oído, pero quería contarte su vida, ¿no? Y tú dices, pero no estoy aquí para eso. Sí, estás aquí para eso. Pues entonces nosotros estamos aquí para escuchar a la gente y no despacharla como si fuera esto un supermercado. Venga, al siguiente. No, coja usted el número, no. Por si eso hay que emplear gente... media hora, pues se emplea media hora. Eso... Fíjate lo de Manuel.
Sí, y ha quedado claro y además es amplificador también para los oyentes. Bueno, que tenga un buen fin de semana y ya está, que no te mojes mucho, llévate...
Sé bueno y temeroso del Señor. Escucha a Rosalía ahí.
Adiós, Joaquín Moekel.
El público tiene la palabra.